Dear white people. Y no encuentro mejor forma de empezar el episodio de hoy que diciendo esta frase. ¿Por qué? Porque en el episodio de hoy quiero hablar de racismo. Porque es un tema que me toca en lo personal, pero además porque se sucedieron en los medios en las pasadas semanas determinados hechos que hacen que hoy yo quiera estar hablando de este tema. En uno de los programas deportivos de Teis Sports se suscitó una situación de blackface, donde a uno de los actores, conductores, no sé qué trabajan allí, no se le ocurrió mejor idea que, abro comillas, disfrazarse de negro. Cierro comillas. Bueno, eso se llama blackface. Porque estaba pintado, o sea, nada. Y después, creo que a la semana posterior de ese episodio, la cantante y actriz Ángela Torres se hace unas trenzas, publica una foto en Instagram con su nuevo peinado, y la comunidad afro le remarca el hecho de la apropiación cultural por el tipo de trenzas que llevaba. ¿Qué pasa? Mucha gente se sintió como atacada y saltó a decir que poco más que los afrodescendientes éramos, no sé, unos exagerados y que nos victimizábamos al respecto y qué sé yo, sin entender que detrás de... Para nosotros ese tipo de trenzas no son simples trenzas. Tiene un significado atrás, tiene una historia. Y está bueno que se comprenda. Y así como está bueno que se comprenda, está bueno que se respete. Es lo único que pido. Que respeten, que escuchen, que entiendan y que no se cierren en el hecho de que no quiero que me catalogues de racista. Bajo ningún punto de vista yo soy racista por hacerme unas trenzas. Tenés actitudes. Cualquiera puede tener actitudes racistas. Que está mal, está mal. Pero me parece que hay un tema con eso de que nadie quiere que lo catalogue. Se ofenden más que los cataloguen de racistas que del racismo en sí. Pero bueno, no me quiero extender mucho porque para eso tengo conmigo y en la parte del medio a hablar una persona que sabe del tema, que es activista. Ella es una mujer uruguaya, afrodescendiente, modelo y, como dije anteriormente, activista afro. Y además es mi mejor amiga, mi hermana, mi todo, @ Romina Peppers. Así que ella va a estar en la otra parte. Les recomiendo que escuchen la charla porque es muy interesante lo que dice. Es muy clara en lo que dice. En esta oportunidad, como para hablar de estos temas necesitaríamos un podcast de 5 horas. Y la realidad es que no es la idea hacer algo tan largo. En esta oportunidad nos centramos en el tema de la apropiación cultural. Escúchenla, sobre todo ustedes, white people, y black people también, porque yo aprendí un montón de cosas que no sabía en esta charla y de datos que no manejaba, porque yo recién me estoy empezando como a empapar en estos temas y a ver cosas y a dejar de desnaturalizar microracismos y cosas. Y recién ahora estoy comenzando. Entonces, la información que les puedo dar yo al respecto es nada en comparación a lo que hablamos con Ro. Así que les recomiendo que la escuchen, que presten atención y que lo difundan el mensaje, porque es muy importante que seamos claros en esto de que no nos estamos quejando, comillas, de algo porque sí. Espero que les guste la conversación. Pasamos a la parte del medio.
Bueno, yo estoy
Hola,
acá.
funciona.
Hola, funciona.
Qué bueno. Déjame presentarte primero. Porque
Bueno,
viste cómo es esto, te tengo que
es
presentar.
un programa, es verdad, es verdad. Sí.
Claro. Modelo, activista, mujer afro y mi mejor amiga, arroba Romina Peppers. ¡Hola,
Hola.
Ami! Bueno, nada, vamos a hablar básicamente de lo que es el racismo, la discriminación y, no, en realidad más que nada del racismo y en cuanto a las cosas puntuales que estuvieron pasando acá, como el programa de fútbol que hizo el Blackface y otros, Ángela Torres con sus trenzas y bueno, y todo ese tipo de
Y
cosas.
demás es.
Y demás. Así que te escucho. ¿Cuál es tu comentario al respecto?
Bueno, mi comentario al respecto es que me parece que estamos en un momento en donde deberíamos reflexionar acerca de estas cosas y no ponernos tan viscerales y tan bueno, sensibles, no nosotros.
Sobre todo.
Nosotros no estamos sensibles, nosotros estamos sensibilizados con el tema. Y cuando emitimos una opinión o una queja o una advertencia o lo que sea, es porque hay un argumento atrás. O sea, no es que a las personas negras o racializadas, en este caso estamos hablando de personas racializadas, afrodescendientes como somos nosotros. Pero bueno, hay otras personas racializadas, como los indígenas, por ejemplo, que la han pasado bastante mal, igual que nosotros, que nuestros
Sí.
antepasados. Pero en este caso, hay una teoría atrás de lo que significa la apropiación cultural, hay un marco teórico, todas esas cosas preciosas que le gusta a la sociedad blanca occidental, hay detrás del concepto de apropiación cultural. Entonces me parece que lo que a mí me hace ver este tipo de cosas cuando nosotros, bueno, manifestamos que se trata de una actitud racista, en este caso la apropiación cultural entra dentro de los microrracismos como una forma bastante silenciosa. Siento como que se devalida totalmente, no, o sea, no se le da validez a justamente esto que nosotros venimos acompañándolo de un marco teórico y de una explicación. Cito un ejemplo. La otra vez en Fluo, para que los que no saben qué es Fluo es una página de noticias, bueno, la cual yo formo parte de su staff y tengo bueno, una sección que se llama Bomba y Plena, que sale los. Son videos de 1 minuto en donde defino cosas relacionadas a la afrodescendencia. El sábado pasado fue sobre apropiación cultural y generó lo que no generaron los otros videos. Muchas personas detractoras acerca de este concepto.
¿Por qué estaría mal la apropiación cultural?
La apropiación cultural está mal porque se
Y
da
definamos primero qué es
de.
apropiación cultural para el que no
Bueno,
sabe.
exactamente. Apropiación cultural, la definición más básica es cuando una cultura se apropia o toma elementos de otra cultura. Hasta ahí todo precioso. Es algo bueno, que sucede y lo vemos con frecuencia. Ahora, lo que tiene que ver con el concepto de apropiación cultural un poco más profundo es que la apropiación cultural se da de una cultura dominante, hegemónica, hacia una cultura que se encuentra en situación de opresión. En este caso, como dije, las personas racializadas, afrodescendientes y las personas indígenas, porque también esta discusión de apropiación cultural apareció hace unos años ya. Cuando Isabel Marant, diseñadora de esta marca francesa, utilizó las estampas de una de las colectividades indígenas, no recuerdo si eran de México o Guatemala, pero bueno, hubo una denuncia, o sea, digo, no es que se dejó pasar y que listo, no, se utilizó, en este caso, esta mujer hizo, esta marca hizo lucro, ¿no? De una, aparte además que lo que tienen las culturas, nuestras culturas, es que cada cosa tiene un significado, nada es por
claro.
Y bueno, a esta mujer le gusta, a esta marca le gustaron los pajaritos, bueno, lo pusieron en una estampa.
Y no pasó lo mismo también con Carolina Herrera en su momento, creo que también a Carolina Herrera se le armó hace poco.
Sí, hay varios casos de eso. Bueno, también y después el tema de las también de la apropiación surgió con las Kardashian, ¿no? Y
otras también.
Y esa cosa que a mí me parece un poco rara y perversa a la vez, de que como que quieren ser negras.
En todo, actitud, físico, todo.
Sí, la deformación que hicieron de su cuerpo para poder obtener el típico cuerpo de la mujer negra, ¿no? Y bueno, el tema de las trenzas, es que se oscurecen la piel, se casan con negros. Es como una cosa media rara. Y son armenias aparte, o sea, y los armenios también tienen tenés unas características fenotípicas bastante visibles. Sí. La nariz, por ejemplo, que ellas se las intervinieron, o sea, hay una cuestión ahí en el tema de las Kardashian que capaz que merece un análisis aparte, porque realmente a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, en fin, volviendo al concepto, significa eso. Y justamente, en este caso estamos hablando de personas blancas, tanto las dueñas de las marcas de ropa que utilizan estampas o elementos culturales puntuales de los... Generalmente pasa con los pueblos originarios y de la población negra, ¿no? Que justamente esas personas descienden y forman parte de el sistema que nos oprimió a nuestros antepasados y a su vez dejó secuelas, porque la esclavitud y el colonialismo dejó secuelas que hasta el día de hoy se visualizan, por ejemplo, de una forma bastante lineal y visible y directa, como pasa, por ejemplo, en África y las colonias o en Latinoamérica, con la situación de pobreza de los pueblos originarios, y también a través de muchas formas. Por ejemplo, la representatividad. Una de las excusas que he leído sobre las personas blancas acerca de la apropiación cultural es, bueno, pero no pueden verlo como un homenaje que nosotros nos hagamos trenzas, usemos turbantes.
No me parece.
Bueno. Sí, pero además, primero, ¿por qué cree la gente blanca que nosotros necesitamos que nos homenaje?
Partiendo de esa base.
Esas cosas que son una reproducción constante de la actitud opresora y hegemónica de lo que tiene la blanquitud. Y no es que la blanquitud, que capaz que lo podemos hablar en otro episodio, es un concepto. O sea, hay un concepto alrededor de lo que significa la blanquitud. Bueno, una de las...
White privilege.
Exactamente. El white privilege, en el caso, es verdad, en el caso de los yanquis, y bueno, blanquitud tiene un concepto, o sea, hay una definición y detrás, pero es una actitud exactamente igual. A mí me gusta siempre hacer el paralelismo, porque también somos mujeres, con el caso de los hombres, ¿no? Cuando, por ejemplo, se manifiestan o dicen algo y es tipo, ¿quién te preguntó? ¿Entendés? Y acá no hay una cuestión de si están o no están de acuerdo con la apropiación cultural. Es algo que ya está ahí, o sea, es una definición que ya está, es una acción que ya está, que ya existe, que ya se definió. Yo no me imagino discutiendo, no sé, hechos históricos o actitudes, no sé, lo que significa la anomia social, ya que estamos hablando de términos relacionados a las ciencias sociales. No me imagino que a alguien le vaya a discutir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. No es una pregunta.
Claro, nadie te está
Entiéndanlo, no, no
preguntando ni
estamos
te
así.
está pidiendo nada. Escuchá, entendé, razoná y respetá, punto.
Y es muy fácil visualizarlo en realidad. Y otra de las cosas es, por ejemplo, que yo digo, ¿no? Hay muchas, no, no sé cómo es en el caso en Buenos Aires, pero por ejemplo acá en Uruguay y en Montevideo puntualmente también, hay muchas mujeres blancas haciendo trenzas. Y eso también, porque también se están apropiando de un conocimiento que es cómo se hacen las trenzas. Hay, digamos, el know-how,
Claro.
¿no? De justamente de esto que se transmite y que se aprende, de que lleva una cuestión ahí, también de legado, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay peluquerías ubicadas en barrios, chetos haciendo trenzas. Una de ellas muy conocida, no la voy a nombrar porque no le voy a dar promoción, pero que está haciendo trenzas. Y sin embargo, las mujeres que trenzan, por ejemplo, bueno, vos que te trenza la misma que a mí,
Sí,
Anita,
cra.
sí, es lo más grande que hay. Y en general, todas las mujeres negras que trenzan viven de eso, trenzan hace muchos
Sí.
años. Y además, en el caso de Anita, hace 20 años que hace trenzas y es una mujer de 46, así que ni siquiera tenía 30 años cuando comenzó con esto de las trenzas. Y además son mujeres pobres, mujeres humildes, o sea, la situación de la población afrodescendiente en todas partes del mundo, pero sobre todo por estos lados en el Río de la Plata, no es la mejor. Más allá de que tengan excepciones como nosotras, porque también es algo, es terrible y me genera mucha bronca cuando todo el tiempo me están reconociendo o pasándome la cara los supuestos privilegios que yo tengo, simplemente por haber roto un poco el patrón
Exacto.
o no me ubico donde la sociedad blanca quiere que yo me ubique. Pero al estar en esta posición, también tenemos nos colocan en una situación de subalternidad desde el momento de que todo el tiempo están dudando o deslegitimando.
Tenés que estar
Porque
viendo
cuando
que vos,
comentamos.
o sea, tenés que como demostrar que por qué estás ahí, por qué estás donde estás y por qué
Claro.
justificar, justificar todo el
Exactamente.
tiempo.
Justificar por qué estás ahí. Y además, por ejemplo, digo, nosotras, o sea, que justamente rompimos esa. No, o sea, a ver, tampoco es que, guau, digo,
Claro.
o sea, claro, a mí me pasa que hay gente que piensa que porque soy modelo estoy llena de plata y no, ojalá, me encantaría tener una situación económica mucho mejor, creo que la merezco como muchas personas trabajadoras en este mundo, pero no.
Claro.
No se crean, no se crean. Como siempre digo, estamos a un Macri de que, bueno, se nos complique un poco la situación. O sea, para nosotras es muy fácil descender de clases sociales, bajar en el índice de
¿Cómo
Gini. O sea,
somos la primera? Chao.
estamos mucho más cerca del quintil, del primer quintil que del último. En términos económicos. No. Y digo, nosotros, más allá de que nosotros hayamos salido, digo, somos la excepción de nuestras familias en muchos casos. En mi caso, yo tengo primas afroargentinas, primos afrobrasileños y obviamente mi familia es afro-uruguaya por parte de madre y por parte de padre. O sea, en mi caso, el mestizaje se dio muy poco en mi familia. Somos todos negros, la mayoría. Y la situación de mi familia, está, yo no voy a dar detalles porque no voy a exponer y a veces es terrible porque tenés que llegar a este punto, ¿no? De
Sí,
contar cosas que pertenecen a tu
y que
intimidad.
a mí me pasa lo mismo, porque en mi familia pasa lo
Claro.
mismo. Somos todos
Sí.
afrodescendientes y soy muy consciente de que mi situación actual es gracias a que mi vieja, en mi caso mi vieja, pudo hacer una carrera universitaria y qué sé yo, y bueno, nada. Pero son, entendés que no, el rey no es el común en la familia.
No, no, pero aparte además nosotros, primero, está bueno también entender de que, por ejemplo, acá la abolición de la esclavitud se dio en el 1800, hay unos que dicen 1842, otros 1844. Nosotros nos encontramos actualmente en el 2019. O sea que estamos hablando de que no pasaron 200 años de que se abolió la esclavitud. Porque la gente te dice, no, porque eso que hace como 500 años la esclavitud, sí. Hace 500 años que nos fueron a romper las pelotas al África, a nosotros, a nuestros
Claro.
antepasados. Pero no hace 200 años, y en países como Brasil, que se abolió ya entrando en el siglo XX casi, estamos hablando de que en nuestra vida, en la vida de una persona, obviamente, 100 años, y pico de años, uno no vive más de 100 años. No es común. Pero en tiempos históricos es muy poco tiempo.
Sí.
Nosotros simplemente tenemos que ir a 3 generaciones atrás para encontrarnos con una persona en situación de esclavitud. Entonces digo, eso también está bueno ser consciente, porque pasó muy poco tiempo y porque hay cosas que se siguen reproduciendo y porque además una cosa que no se estudia, por ejemplo, en las escuelas. Y en los liceos, que cuando ves esta época, digamos, la colonia, los virreinatos, todo lo que fue, cómo se desarrolló el Río de la Plata acá, no se ve como el después. Después ya en el liceo saltás a los, no sé, a los, a la guerra grande, dices que. Pero después, o sea, después de que sea de la abolición de la esclavitud. En todas partes del mundo, en todas partes del mundo, hubo un proceso que también siguió siendo muy opresor y muy violento. Por ejemplo, en Estados Unidos se abolió la esclavitud, pero tenían en los años 50, entre los años 40 y los años 50, tenían políticas totalmente
Sí.
segregacionistas. El apartheid en Sudáfrica. Nosotros tuvimos una especie de apartheid acá en una de las ciudades de Uruguay, en uno de los departamentos en Cerro Largo. Había clubes y espacios para personas blancas y para personas negras. O sea, y esto no es algo que esté inventando. Cualquier persona de Cerro Largo lo puede, lo sabe. Por ejemplo, ¿qué pasó? Nadie se pregunta qué pasó con los esclavos una vez. Esclavos, me corrijo.
Personas esclavizadas.
Personas esclavizadas, en situación de esclavitud, eran personas que habían sido esclavizadas. La palabra esclavo despersonaliza y nuestros antepasados eran personas que estaban en esa situación porque cuando llegó la conquista y los europeos fueron a romper las pelotas a África y vinieron a romper las pelotas acá, a nuestros también, me gusta llamarlos hermanos indígenas, porque también la situación de opresión fue exactamente la misma. Había civilizaciones, o sea, había cosas, o sea, ya había sistemas políticos creados, había civilizaciones, o sea, eso ya estaba, no era que vinieron y había gente como te lo muestran en las imágenes y como muchas veces se transmiten de que eran personas salvajes y qué sé yo, eran civilizaciones distintas como por ejemplo la oriental, tienen una cultura totalmente bastante diferente a la nuestra. O lo que es Medio
Claro, no
Oriente,
es que era
los
gente que
árabes.
estaba ahí esperando que la fueran, que
Sí, a
cayera
pedirles
alguien.
ayuda, a ver, vengan a
Claro.
civilizarnos. No, no, ya había civilizaciones. Por eso también, viste, el tema de tribu, no, tribu le pusieron los blancos.
Claro.
Dijo, eran civilizaciones, la civilización maya, la civilización azteca, la civilización zulú, la civilización bakón, o sea, eran civilizaciones, con sus reglas, con su orden, como todas. Bueno, en este caso, nadie se pregunta qué pasó con esas personas en situación de esclavitud después de que se abolió la esclavitud, que porque digo, eran personas que eran dependientes, ¿sí? De sus amos, o sea, comían si sus amos les daban comida o lo hacían muchas veces de forma clandestina. Por ejemplo, las trenzas, hay videos que yo vi en donde las mujeres, en donde replicaban, por ejemplo, en un video de unas muchachas de Ghana que hacían trenzas y mostraban cómo en la época esta de la, bueno, esta época aberrante para nuestros antepasados, entre las trenzas, mientras les trenzaban los pelos a los niños, que era justamente donde ellos dibujaban sus mapas de escape, por eso las trenzas después adquirió esa, la trenza pegada, digamos, típica afro, el nombre españolizado de caminito, porque sí, verdaderamente eran caminos de escape, pero también entre las trenzas les metían semillas de arroz, de las plantaciones que había en ese momento, se las escondían para que ellos plantaran de forma clandestina y poder comer. O sea, imaginen todo lo que hay alrededor de un simple peinado, como he escuchado por ahí.
Es que para mí la gente... A mí lo que me pasa es que leo los comentarios y aparte de indignarme, enojarme y querer salir a matar gente, es que me pasa que creo que no entienden, claro, creo que no se dan ni siquiera el lugar porque no quieren ni pensar que los acusen de racistas, ¿entendés? O de tener actitudes racistas. Me parece que no se dan ni siquiera el lugar de pensar, che, voy a escuchar lo que tienen para decir y para ver qué, o sea, para escuchar, ver qué es lo que tienen para decir, por qué esto está mal. Me parece que ni siquiera se dan el lugar. Es enseguida ofenderse y no, están exagerando, o se están victimizando, o le están dando un color bárbaro y no están así. No
sí, siempre el problema, claro, es nuestro. Siempre el problema es nuestro. Bueno, por ejemplo, como pasó acá con las llamadas a los amigues argentines. Las llamadas es como la fiesta típica, digamos, del tambor. Otro día
hablamos del tema,
pero por ejemplo la participación de Andy Vila, que es una muchacha acá que tiene un programa de televisión, que es una chica rubia, ojos celestes, preciosa ella, fue invitada a bailar a una de las comparsas más importantes, una de las más importantes que tiene el país. Y bueno, ella salió en una posición que es bastante simbólica, porque cada personaje dentro de las comparsas tienen también un porqué y una historia. Bueno, la vedette, sí, la vedette como en Argentina, pero no igual.
Otro tipo de vedette.
Surge en los años 50, y bueno, digo, obviamente muchas de esas mujeres, la mayoría, las precursoras eran mujeres negras, ¿no? Entonces tenía todo, tenía una vestimenta distinta, usan plumas, bueno, como las vedettes, ¿no? Que conocemos. Surgen más o menos todas en esa época, en todas partes del mundo. Y bueno, ella fue ahí en ese lugar. Hasta ahí todo bárbaro. El tema es que ella no sabe bailar. Nada. Nosotras, bueno, sí. Viste, ¿no? Y ella salió igual. Y sí, bueno, obviamente que hubo un dueño de la comparsa que, bueno, es bastante polémico también, la invitó. Pero creo que si vos tenés un poco de empatía o entendés que es una...
Que no es solo salir a bailar a la calle. Que no es...
Sí, y que no es un desfile. O sea, más allá de que ha tomado, obviamente, un viro comercial, y etcétera, etcétera. Pero por lo menos aprendí a bailar. Y bueno, cuando se pasó eso también, o sea, éramos los negros...
Exagerados, que no queremos. A mí me pareció que ella tendría que haber dicho, la verdad que en esto no me tengo que meter. Porque no puedo, mi condición no me da.
Pero lo que pasa que yo estando también desde ese lugar en el sentido de que la mina es influencer, que trabaja con marcas.
Que sí, Ami, pero si a vos te invitan a bailar al Teatro Colón, no vas a ir.
No la estoy justificando ni en pedo. porque yo he dicho muchas cosas que no, a cosas que no me creo apta, o no me creo hábil, o no creo que tengo la suficiente capacidad para poder hacerlo. Y he dicho que no. Pero en este caso, ¿entendés? Como no les importa, porque justamente es una cultura, para ellos el desfile de llamadas es un desfile. Seguramente recién ahora haya conocido algo, porque yo no, nunca la vi, la conozco hace muchos años, y digo, hay gente de los medios de comunicación que participa en las llamadas, pero que les gusta.
Sí.
Y que hace años atrás, hace muchos años, y van, y porque aparte el candombe no es solamente el desfile de llamadas, es todos los fines de semana salen tambores. Pero los he visto a personas, ¿entendés? De los medios, porque realmente les interesa. Ahora, a esta chica no. Entonces, es como que justamente me pareció el acto más, más simbólico de lo que es el colonialismo actual en el siglo XXI. Porque estamos hablando además de una mina rubia, José Leite, que llega a un lugar donde desconocía totalmente, porque ella lo declaró. Esto no es algo que estoy inventando, ¿eh? Ella después dijo, ay, no sé qué, como diciendo que le había encantado la experiencia y que había descubierto un mundo nuevo. Un mundo nuevo.
Ta.
¿Entendés? Entonces digo, ¿cómo no te vas a calentar? ¿O cómo, entendés? Me estás tomando el pelo. O sea, no, es como que no fuiste a un safari, nena. O sea, forma parte de tu cultura. O sea, el candombe es afro-uruguayo, eso es lo más uruguayo sí. Que hay acá. Digo, hay toda una historia detrás. Hay una comunidad, no entienden, ¿cómo pueden entender perfectamente a la colectividad judía y sus costumbres y sus cosas y su historia y no sé qué y su pasado? Nosotros es exactamente lo mismo, que hayan pasado dos, no, y repito, no pasaron 200 años de esto, también, y también tenemos nuestras costumbres, hasta nuestra comida, o sea, no entiendo cómo no se puede visualizar de esa forma y cómo se le puede faltar tal el respeto. Yo siento que también, obviamente, la situación de opresión en la que nos colocaron durante los años de esclavitud y los años posteriores a la esclavitud, que bueno, eso era algo que quería decir, lo que sucedió después de la esclavitud fue que los hombres negros fueron obligados a militarizarse en lo que fue en el marco de la Guerra Grande, y fueron obligados a pelear, porque eso, la Constitución en ese momento, las leyes de ese momento, en este caso el presidente Rivera, lo decía así, y las mujeres y los niños o los ancianos quedaron en calidad de criados. Entonces esas familias adoptaban a estas personas, pero seguían siendo limpiando y eso, o sea,
era lo mismo.
No era que iban, tenían derecho a, jamás en esa declaratoria de la abolición de la esclavitud, en el caso de acá en Uruguay, decían que tenían derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a
nada.
No,
nada. Era el mismo, nada distinto collar.
Por eso se pone entre comillas la palabra abolición, porque no se abolió nada. Y además de que, por ejemplo, en el caso de acá de Uruguay, la situación, por ejemplo, de eso siguió y continuó hasta muchos actualmente, mujeres de 70, 80 años del interior del país, acá quedaron en esa situación de subalternidad, porque después es algo que se fue, digo, esto no es algo que tampoco estoy inventando yo. Si obviamente vos venís de una familia donde tu padre, tu madre, hay una buena situación económica, o una situación económica que a tus padres les haya permitido por lo menos estudiar y acceder al sistema universitario, hay grandes probabilidades que sus hijos también accedan al sistema universitario, porque va a ser una cuestión de que, bueno, en ese núcleo familiar el ser universitario forma parte de.
Exacto.
De hecho, el que no, es como, mirá qué raro. Bueno, en el caso de las familias negras, La situación es que esa subalternidad se mantuvo generación tras generación, que colocó a la población negra siempre en los trabajos menos calificados y obviamente la limpieza, y en el caso de los hombres son militares, por eso son de derecha muchos, y se generan esas contradicciones relacionadas a la asimilación, al caudillismo. A que justamente son personas que no accedieron a estudiar, y lo que te permite estudiar y aprender es justamente crear un pensamiento crítico. Entonces, miren todas las cosas que dije y por qué la apropiación cultural es la apropiación cultural. ¿Por qué yo tengo que ver gente blanca usando trenzas, además teniendo todos estos, esta situación de privilegio, ya el hecho de ser blanco? Pero además, verla en los medios de comunicación, como en el caso de Ángela Torres, también Lali Espósito, ¿no? Porque Lali Espósito usó trenzas,
Otra.
la gurisa esta de Rombay también. Y sin embargo, yo no veo. ¿Por qué nadie se pregunta, en el caso de Argentina, dónde están los afroargentinos? Porque yo no veo uno en la tele. Los que veo, digo, pongo la tele porque, bueno, es un medio masivo, importante y que genera mucha influencia, ¿no? Y representatividad.
Claro.
No, no, ¿dónde están los afroargentinos? ¿Por qué no se preguntan? No, en Argentina te dicen directamente que no hay.
Cuando en realidad es una mentira, porque a ver hay, o sea, a ver, obviamente hay, lo que pasa que los invisibilizan, no
Claro.
existen,
Sí, o
hacemos de
sea,
cuenta que no
desde
están,
el
que no existen.
Desde el discurso, y el negro en Argentina es el migrante.
Sí.
Que además, bueno, también tienen que transitar la
Y
xenofobia,
creo
¿no?
que la tienen peor
Que
los afroargentinos que que nosotros los que venimos a vivir acá a Argentina.
sí.
Me parece que la tienen mucho
Sí,
peor.
depende de dónde vengan, ¿no?
Sí, también.
Los africanos no creo que la pasen muy bien.
Sí, pero igual me
No la están
parece
pasando
que
nada.
es como los afroargentinos no, es como que no existen, ¿entendés? Me parece que llega a
Sí,
ese
sí,
nivel.
sí.
De última, el resto de nosotros nos ves.
Claro. Sí, sí,
A ellos
sí.
ni eso.
Sí, obvio.
Me da esa impresión, que
Obvio,
a ellos
obvio.
ni eso.
Sí, obvio, obvio. También depende de, y aparte digo, justamente Argentina, siendo un país tan grande, sería muy interesante ver dónde están, porque acá, por ejemplo, está en Uruguay, como somos también un porcentaje más grande, en Uruguay actualmente somos un 10,6%, en una población de 3 millones, estamos hablando de 360 mil, por ejemplo. Una cosa así. Pero ta, también tenemos como tradiciones, bueno, en el caso del candombe, creo que es lo más, digamos, lo más identitario bueno, que hizo que la gente entendiera que hay. Pero también digo, fueron situaciones, o sea, también está bueno entender que en todos los países donde se dio la diáspora afro, la diáspora es justamente, bueno, esta repartija que hicieron con nuestros ancestros. Por eso, también lo que tiene el activismo es que te pone ese sentimiento de hermandad, porque en realidad, digo, nosotras nacimos en Uruguay porque nos trajeron manos para acá, pero
Sí, nos
digo,
podía
podríamos estar
haber
en
tocado en
Brasil,
cualquier
podríamos
lado,
estar en
claro.
Argentina, cualquier lado. Entonces, y andás a ver, digo, capaz que muchos provenimos de la misma civilización, de la misma región. África es un país, un continente muy grande, es el continente que más países tiene y es el continente que más gente tiene. Y sin embargo, en la estructura de los mapas aparece bastante achicado, y como ahí, este es un continente chiquito, más chico, y en realidad no, es más grande que todo el resto de los continentes. Entonces, imagínense la diversidad de lenguas, la
Cultural que
diversidad
hay.
cultural que hay, como para que venga una persona y diga, me hago unas trenzas africanas. ¿Y vos qué sabés qué trenzas son esas? ¿Quién se las hacía? ¿Por qué se las hacía? Así como las, bueno, por ejemplo, las estampas tienen un significado, los lunares, las estampas geométricas, los accesorios.
Todo tiene un porqué y una historia.
Exactamente, todo tiene una historia detrás y además justamente las trenzas tienen una historia de que fueron una herramienta para poder sobrevivir. Porque entiendan, gente, que ser negro hoy por hoy y según la situación coyuntural y según en el territorio que te ubiques, y yo lo siento igual de doloroso siendo uruguaya y que la situación acá sea distinta que en Estados Unidos, que en Brasil, que no sé qué, porque como dije, no caí acá porque caí acá, podría haber nacido en cualquier otra parte del mundo. Este no es mi territorio, 100% no es nuestro territorio, nos obligaron a estar acá. Significa estar vivo. En Brasil significa ser negro, significa vivir, estar, resistencia, porque en Brasil actualmente los números arrojan que el 73% de las personas jóvenes, de los hombres jóvenes que se asesinan, son sí. Negros. 73%.
Un disparate.
En el caso de los niños, también de la mortandad infantil, también creo que era por encima de un 60. Ayer, en las jornadas que estuve participando, había gente de Brasil que dio los números y realmente te eriza la piel. Si sos africano y querés cruzar a Europa porque para tener un futuro mejor, para poder salir de esa subordinación, y no es porque la gente se quiera ir de África, es porque, ¿qué vas a hacer?
Claro.
No te queda otra. Si tu continente lo están expropiando, lo están destripando hace millones y hace cientos y cientos de años. Entonces, y esa gente que cruza también significa arriesgar su vida, y mucha de esa gente no regresa. O en Estados Unidos, la violencia policial hacia las personas negras, o mismo, nosotros estamos justamente, como digo, a un gobierno más autoritario, la policía no ha sido muy amable con nosotros. Y también se han dado casos de gatillo fácil, y siempre el gatillo fácil es con las personas pobres y las personas negras o las personas racializadas. Bueno, da la casualidad, siendo irónica, obviamente, porque no hay ninguna casualidad detrás de esto, que las personas racializadas somos pobres.
Sí.
Entonces, significa ser negro y estar, significa resistir. Escribir un tuit y decir, esto está mal, es un acto político. Aceptar tu pelo y dejarte tus motas o hacerte trenzas o abrazar tu negritud es un acto político, porque no sos la norma, no formas parte de la hegemonía. En el caso de Argentina, ser afroargentino significa no existir a ese punto, no existir. Y en Uruguay significa estar, pero bueno.
En la llamada, básicamente.
En ese momento, pero durante el año, no. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora en Uruguay estamos en el mes afro. Y la otra vez una persona nos dijo, ay, ¿por qué es en julio el mes afro y no en febrero, que es con el carnaval? ¿Por qué no? Porque justamente lo hacemos en julio, porque además, digo, más allá de que salir de como ese estereotipo, y porque no es un mes para celebrar 100%, o sea, se celebra nuestra negritud, se abraza nuestra identidad, pero también se reivindican muchas cosas. Es el mes afro, se da en julio, porque el 18 de julio, bueno, es el aniversario de Mandela, y además el 25 de julio es el Día de la Mujer afrolatina, afrocaribeña, de la diáspora afro, ¿no? No, tiene un marco, digamos, un contexto de por qué se da en julio, pero digo, hay muchas cosas para la, mucha tela para cortar en cuanto a este
tema. Sí, podríamos estar mil horas hablando de este tema.
Sí. Y lo mejor es justamente aprovechar estas cosas que nos da la contemporaneidad, como este espacio, que no tenemos que pedirle permiso a nadie. Y bueno, la idea es difundirlo, pero me parece que también entender que el racismo no es un problema nuestro, que porque los racistas son...
Y que no necesariamente tenés que formar parte del Ku Klux Klan para ser racista o tener actitudes racistas, que me parece que es eso, ¿no? Que también, que la gente blanca como que no quiere, ¿entendés? Que ya lo asocia tipo a, no sé, no necesitas ser extremista y salir a matar negros para ser racista, o para tener actitudes racistas.
Pero aparte además son cosas que no se deberían, ¿entendés? Porque es como cuando los hombres dicen, no, yo nunca violé a nadie, y no debería.
Claro.
O sea, no tenés cosa de... Nunca, yo no conozco gente que me ache, ¿sabes que una vez me violé?
Claro.
No, o sea, y este caso es igual, o sea, no... Digo, no necesitás saberle... ¿entendés? O por ejemplo la gente dice, no, pues yo siempre me crié con negros, como si fuéramos unos perros, ¿viste? El perro, el bulldog,
claro,
¿viste? Es el perro, o el pitbull, ¿viste? Que dice, no, yo toda la vida viví con pitbull, nunca me pasó nada.
Tal cual.
O sea, yo me crié, hay gente que dice, no, porque yo toda mi vida me crié con negros. Bueno, sí.
¿Y?
Porque vivían negros en ese lugar, pero digo, no somos como una especie. ¿Entendés? Todo el tiempo esos comentarios lo que hacen es justamente ubicarnos en esa posición histórica en la que se nos dio, de deshumanización. Por eso insisto en que se dice personas esclavizadas, porque eran personas que fueron esclavizadas y que sí fueron tratadas como animales, como cosas que se compraban. Y
que no fue que las invitaron a venir. Tipo.
Sí, bueno, eso también, cuando los negros vinieron de África, no vinieron.
Los trajeron y...
No fue que
claro, che, los invito a que vengan para acá, que está bueno, ¿no?
Sí, no, por favor. Bueno, igual en estos momentos donde estamos como un momento de posverdad, ¿no? Donde ya está, incluso se ha puesto en duda si la esclavitud fue tal como tal fue.
Buah.
Entonces nos encontramos en momentos, en un momento de estiramiento conceptual, como le gusta decir a las ciencias sociales, bueno, cuando ya, ¿viste? Y la posverdad hace que eso, ¿no? Y nosotros todavía seguimos estando, y ahora nos encontramos muchas veces en situaciones donde tenemos que volver a decir que la esclavitud existió.
Increíble.
Increíble. Pero bueno.
Muy buena charla. Igual después nos queda hablar del tema del blackface, que también me parece súper importante. Sí. Pero también son temas que llevan un montón de tiempo.
Llevan un montón de tiempo y que se tiene que contextualizar.
Por eso.
Y uno tiene que también. Aparte, además, no te olvides que tenemos que ser amables, utilizar palabras que no ofendan. No nos podemos enojar y tampoco nos podemos poner muy sensibles, porque, ay, te estás poniendo muy sensible. Y sí, señores, porque yo cada vez que descubro y me entero de cosas, me trastoca todo, porque está muy salado de lo que fue nuestro genocidio, un genocidio que, si bien ha sido reconocido por organizaciones internacionales, muchos países todavía no han reconocido.
Falta.
Que ha sido un genocidio con la población negra y obviamente ni hablar de resarcimiento, ¿no?
No, eso
todavía
años luz estamos.
Estamos todavía, bueno, hay algunos, se hicieron algunos intentos, creo que en las islas, creo que se ubican en las Antillas, y eso hubo, creo que algún resarcimiento económico por los años de esclavitud. Yo creo que en realidad nos deberían devolver todo, pero bueno,
empezando por ahí.
Sí. Pero bueno, nada, espero que entiendan, que haya quedado claro, que compartan con sus amigos esta discusión.
Sí, la verdad, Ami, te quiero agradecer porque en realidad lo que puedo llegar a explicar yo, que no soy activista y que no, recién ahora fue como que me estoy poniendo como en tema y enterándome de cosas que cada vez me indignan más, nada, que vos lo expliques, que estás en tema, que estás muy informada y te seguís informando constantemente, nada. Así que te agradezco un montón. Y nada, eso. Nos estamos hablando.
Yo también te agradezco. Otro día hablamos de otra cosa, pero, o bueno, podemos hacer el próximo cuando vaya para allá, el 31 de julio, del 31 de julio al 4 de agosto.
Perfecto.
Voy a estar en... de gira, como si estuviera anunciando mi gira. No, bueno, podemos hacerlo desde allá, desde Buenos Aires, capaz que con las chicas
también,
las argentinas allá. Pero una cosa que te quiero decir a vos, para que te metas en la cabeza, no es necesario, y a todas las personas, ojalá afrodescendientes que estén escuchando esto, no es necesario ser activista para manifestarse. Porque el activismo negro tiene mucho de la experiencia. Porque todos pasamos por una experiencia racista, todos nos educamos en base a una educación en donde en nuestras escuelas y en nuestros liceos, en la secundaria, o bueno, en el sistema universitario también se nos habla desde un punto de vista eurocentrista, blanco, y eso genera, una vez que te das cuenta, te genera mucha rabia. Y te genera mucho dolor porque te invisibilizan y además se minimiza y se desvaloriza nuestra cultura, que es muy rica y que hemos tenido personas muy inteligentes e intelectuales maravillosos que, bueno, iré mostrándoles. Los que quieran pueden seguir Bomba y Plena, Fluo Uy es la página.
Sí.
Yo estoy con... Estoy todos los sábados, mis videos salen todos los sábados.
Y aparte
sábados,
son en un minuto, creo, y se explican este tipo de conceptos de una forma muy simple y muy rápida, tipo como un tweet, 140 caracteres, y lo entendés.
Exacto. Y lo pueden compartir también, que eso es lo bueno que tienen la contemporaneidad, que permite eso, que uno comparte, y mirá, vi un coso que hablaba sobre esto. Y no es que yo sea la dueña de la verdad, simplemente lo que hago es transmitir algo que aprendí, no lo inventé yo, porque a veces parece que...
Sí, que uno habla.
A mí. No soy, ojalá, pero no soy tan ilustrada como para inventar conceptos, estas cosas ya están, o sea, lo que simplemente es una punta de, bueno, te llamó la atención, no sé, uno de los capítulos va a ser sobre la abolición de esclavitud, bueno... Voy a buscar más información sobre abolición y esclavitud y me voy a desasnar, porque así como nosotros nos estamos desasnando, las personas blancas muchísimo más. Entonces está. Y las personas negras tenemos una cultura maravillosa, tenemos una historia muy, muy sangrienta y muy, muy dolorosa, pero que, bueno, tenemos que apropiarnos de eso y apropiarnos de nuestra cultura y conocer más, investigar, porque realmente esto es un camino de ida y te das cuenta de muchas cosas y te abre muchísimo la cabeza y te ayuda también a visualizar el mundo desde otra forma, a entenderlo y a ser estratega también, porque en algunos momentos donde lo tenemos que hacer o no sabemos qué hacer siendo negros, en este caso, cuando te metes en esto, te ayuda un montón, te abre un montón, y además te conectas con personas negras de otras partes del mundo también, y eso es, para mí, está de más, está muy de más. Así que vamos para adelante con el activismo negro, puño en alto.
Siempre.
Y venceremos. Siempre un puño en alto y vamos arriba nosotros.
Te mando un beso, Ami.
Yo también.
Quiero.
Yo también.
Chao.
Nos vemos
en un par de semanas.
Chao.
Bueno, ahí tenían la charla, muy interesante, es extensa, lo sé, pero estos temas hay que hablarlos, en este caso de la apropiación cultural, hay que hablarlos. con propiedad y hablar también de todo el trasfondo que hay detrás para que se entienda exactamente de qué estamos hablando. Espero que les haya gustado, espero que compartan, les pido que compartan sobre todo este tipo de información, porque mucha gente no sabe por qué que la apropiación cultural está mal. Entonces esto es como un medio para que se enteren el trasfondo del por qué. La pueden seguir a mi amiga, obviamente. En Instagram es @deromarios. Y pueden seguir su columna todos los sábados en Fluoui. En Instagram también. La sección de ella es Bomba y Plena. En cuanto a mí, no sé, nos volvemos a escuchar cuando tenga algo que decir. Me van a volver a escuchar en cuanto tenga algo que decir. Les mando un beso.